Buenos días, señoras. Abran sus Biblias a Santiago 4, ya que estamos llegando al final de este libro increíble. Como recordatorio, Santiago aborda el estilo de vida y convicciones de un cristiano bíblico, un tema que hemos visto en este libro, como dijo Rodney en el capítulo 1. La fe genuina en exhibición. Así es como se demuestra la fe salvadora, cómo se valida o se demuestra. Funciona. En el capítulo 1 fuimos desafiadas a ser hacedoras, no solo oidoras. En el capítulo 2 vimos el pecado de la parcialidad y cómo la fe sin obras es muerta. Y en el capítulo 3 fuimos desafiadas a ser mujeres sabias cuyas lenguas están bajo control. Aquí está el esquema de hoy. Detén la guerra en versículos 1 al 6. Y después la ruta hacia la humildad, versículos 7 o 10. Y después deja de jugar a ser Dios en los versículos 11 al 17. La verdad central de nuestro capítulo hoy es el versículo 4. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Vivir nuestra fe implica separarnos del mundo. Santiago, el medio hermano de Cristo, pastor de la iglesia en Jerusalén, ha escrito lo que se cree que es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Es una carta dirigida a aquellos en su rebaño que fueron dispersados debido a la persecución después de la muerte de Esteban, cumpliendo el mandato de Cristo en el libro de Hechos de salir por todo el mundo y compartir el Evangelio. Santiago ha recibido noticias del tipo de cristianismo que está sucediendo en la iglesia y le preocupa. Está guiando a su rebaño desde lejos, recordándoles cómo viven los verdaderos cristianos. Si dices que tienes fe genuina, tienes que vivir así. Y si lo vives, así es como se debe de ver. Como estudiamos la semana pasada, el capítulo 3, Santiago acaba de señalar en los versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago, después de un giro brusco, capítulo 4. Y en la siguiente frase, Santiago pasa inmediatamente a las pasiones y disputas en guerra dentro de nuestro corazón. Quiero mostrar que amistad habitual con el mundo está basada en sabiduría humana y prueba incredulidad. Santiago no lo endulza. Llama a los creyentes a vivir como él describe en los versículos 1-3. No pueden considerarse creyentes. Se engañan a sí mismos. Si son verdaderos creyentes y viven así, no diferentes al mundo, él los reprende en versículo 4. Oh, almas adúlteras. Una amistad tan impía con el mundo resulta en conflictos personales, versículo 1, conflicto con uno mismo, 1b al 3, y lo más importante, conflictos con Dios, versículos 4 al 6. Como hemos dicho, Santiago está escribiendo a los creyentes, y lo sabemos por la forma en que usa ustedes a lo largo del pasaje. Sin embargo, lo que describe es el fruto de rebelión contra Dios, el fruto de la incredulidad. Y vemos que hay relaciones así en la iglesia, lo vemos en versículo 1, entre ustedes. En el versículo 4 veremos a Santiago señalar que hubo quienes dentro de la iglesia no eran salvos, que se convierten en enemigos de Dios y entre ellos mismos. Aquí vamos al primer punto en nuestro esquema. Detén la guerra. La guerra es común. Solo busca rápidamente en internet para que veas las estadísticas de la guerra. Santiago compara la batalla que se libra en nuestros corazones con hacer nuestra propia voluntad con Dios y con quien nos rodean, la compara con la guerra. La guerra tiene consecuencias, disputas, conflictos entre ustedes, desunión entre creyentes y dentro de la iglesia. Esta guerra Es la más dura de la historia y estamos en ella día a día. Es una guerra entre Dios y los que se oponen a Él, entre el que nos hizo y nosotros. Nuestros corazones están llenos de celos, envidia, ambición egoísta, calumnias, ira y una serie de otros males que siguen el patrón del mundo. El origen de las guerras y peleas entre a quien Santiago escribe no tenían contentamiento. Leamos versículo 1 al 6. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, por eso matan. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten. No tienes porque no pides. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en tus placeres. Oh, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo empieza la pelea? ¿Quién empezó en la primera parte del versículo 1? Versículo 1b no es la forma como responderíamos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Normalmente cuando nos encontramos en conflicto queremos explicar lo que la otra persona ha hecho o dicho para que llegara a esta situación tan grave. Cuando encuentras niños chiquitos discutiendo sobre juguetes, ¿qué escuchas? Él me lo quitó, es mío. Y lo vemos con Adán y Eva. Y su respuesta al primer pecado, no fui yo. Y no para, aunque envejezcamos. Somos rápidas para justificar nuestra posición, nuestros derechos y que no estamos equivocadas. Pero así no responde Santiago. En cambio, es una pregunta retórica que implica que lo que pregunta es la respuesta. ¿No es esto de que tus pasiones están en guerra dentro de ti? Antes de que empiece nada externamente, hay un conflicto enfermo interno conmigo. Mi propio corazón tiene el problema. No se trata de los otros, lo que me han hecho o han dicho de mí, sino de lo que ocurre en mí, en mi corazón. Antes de culpar a otros de nuestros problemas, debemos mirarnos al espejo. Recuerda capítulos 1, versículo 14, nos mostró que somos tentados por nuestros propios deseos. No hay a nadie a quien culpar cuando caemos y pecamos. Cada conflicto es una oportunidad para hacer un inventario interno. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué quiero tanto como para luchar por ello? Para permitir que se convierta en un conflicto con otros. En el versículo 1, pasiones provienen de la misma palabra griega que significa hedonismo, que significa, es una connotación negativa, deseos apasionados de placeres mundanos que marcan a los inconversos, pero también afecta a los creyentes. Envidia o lujuria en versículo 2 tiene el mismo significado, pero implica las emociones que escalan el conflicto. Se refiere al espíritu de poder, de poner nuestro placer, lo que nos satisface por encima de cualquier otra consideración. Es la insistencia de a mi manera, un amor a uno mismo, que es lo opuesto del amor a Dios. El versículo continúa con codiciáis y no tenéis, matáis. La idea aquí es que no conseguimos lo que queremos, lo tomaremos por la fuerza, pero asesinar parece extremo, ¿verdad? Pero versículos 14 y 15 con 2 Samuel 11 es el relato de David y Betsabé y se ve la misma progresión de lenguaje y acción que condujo al asesinato de Urías. Hay quienes se preguntan si esto estaba rondando la mente de Santiago al escribir esta progresión aquí en el capítulo 1. O puede que estaba recordando la enseñanza de Jesús en Mateo 5, 21, 22, que es posible asesinar con palabras. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó que odiar a alguien en tu corazón es lo mismo que asesinarlo. Tener la razón o salirme con la mía se vuelve tan importante que acabamos desprestigiando la reputación de alguien en ese proceso. El versículo en Santiago termina abordando la falta de oración de quienes luchan y discuten porque no pueden salirse con la suya. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es la falta de oración. No oras porque no lo conoces como Padre. La oración es un signo de confianza, dependencia y fe en un Dios que nos sostiene. Vimos en el capítulo 1, versículo 17, que Dios no da toda buena dádiva y don perfecto. Él no lo retiene si lo necesitamos y sabe mejor lo que necesitamos. En el versículo 3, Santiago señala que hay quienes quieren su propia voluntad y oran, pero se niegan a someterse a Dios y la oración está llena de arrogancia. Se presume que quien ora sabe lo que es mejor. Muchas veces el propósito de nuestras oraciones es exaltarnos, obtener lo que queremos, no por la gloria de Dios, sino que está basado en el orgullo. Pedimos con malas intenciones, no para glorificar a nuestro Padre y hacer el bien con lo que tenemos, sino para satisfacer nuestro orgullo y vanidad. Estamos informando a Dios de lo que debe hacer y no poniéndonos humildemente bajo su plan soberano. Dios negará estas oraciones. Sin embargo, cuando oramos buscando servir a Dios con su respuesta, podemos esperar que Él nos dé lo que pedimos o nos dé corazones para estar contentos sin ellos y nos dé oportunidad para servirle y glorificarle de alguna otra manera. ¿Con qué frecuencia oramos de forma similar a estos creyentes? Le decimos a Dios lo que queremos, cómo deberían ser las cosas y cómo debería poner todo en su lugar. La petición se hace con orgullo, esperando arrogantemente que Dios nos dé lo que queremos. Dios no está en el negocio de darnos lo que queremos, sino de hacer su voluntad en nuestra vida. Son dos cosas muy distintas. Podemos pedir humildemente nuestros deseos, pero debemos entender que Dios responderá según su voluntad. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Trae toda al Señor, pero está dispuesta a escuchar su respuesta, aunque sea lo que no queremos. Puede ser orar por la salvación de un ser querido y muere sin conocer a Cristo. Puede ser una oración por sanidad física de un amigo. Recordamos a Pablo que oraba una y otra vez para que Dios le quitara ese aguijón de su carne. Y la respuesta de Dios fue, no, mi gracia es suficiente. ¿Cuántas veces esa respuesta nos ha frenado en medio de la dificultad tantos años después? A veces la mayor misericordia de Dios hacia nosotros es la respuesta no a nuestra petición. El año pasado esta lección fue dolorosamente clara en nuestra familia. Cuando la respuesta de Dios fue no, aunque era lo que no queríamos. El Salmo 84:11 es uno de los versículos favoritos que he aprendido que es cierto. A lo largo de los años he intentado animar a otros con esto, que están pasando pruebas difíciles con palabras de este versículo. Y he dicho que esta verdad pone en marcha nuestra fe y pone a prueba si realmente creemos en ella. Enero del 2024 me pidieron enseñar sobre mi versículo favorito. Elegí Salmo 84:11, que da esta promesa, no quitará el bien a los que andan en integridad. Menos de un mes después, nuestra familia atravesaba una dura prueba. En febrero del 2024, nuestro nieto Bear nació con un síndrome genético y 2 meses después le diagnosticaron cáncer. Oramos para que nuestro nieto se curara, fuera sanado y continuara con su vida. Y muchas de ustedes oraron con nosotros por eso también. Pero esto no fue la voluntad de Dios. Y hace un poco más de un año, nuestro Bear, que tenía 11 meses, fue al cielo. Pero sabemos el Salmo 84:11. No quitará el bien a los que andan en integridad. Mi nieto, al ir al cielo para estar con nuestro Salvador por la eternidad, fue bueno, aunque no lo entiende del todo. Confiamos que el plan de Dios es mejor y es bueno. Nuestras oraciones fueron respondidas según su voluntad porque Él sabe lo que es mejor. La pregunta no es, ¿debería pedir esto? Sino, ¿lo estoy haciendo de una manera que honre su voluntad? En Mateo 7:7 Jesús nos anima, pide y te será dado, busca y encontrarás. Nos invita a perseguir activamente a Dios a través de la oración, asegurándonos que nuestros esfuerzos por acercarnos no serán en vano. Este versículo enseña que persistir en buscar a Dios conduce a recibir, encontrar y entrar en una comunión más profunda con Él. Como dijo R.C. Sproul, la oración cambia las cosas, todo tipo de cosas, pero lo más importante que cambia es a nosotros. Al buscar y llamar a la puerta, no solo presentamos nuestras peticiones ante Dios, sino que también nos alineamos más a su voluntad, confiando en que Él responde a quienes le buscan con sinceridad. Volviendo al versículo 3. ¿Qué pasa cuando no oramos así, sino que oramos con arrogancia? En lugar de arrepentirnos, es decir, reconocer el pecado de un corazón orgulloso y hacer nuestra petición con humildad, resentimos no salirnos con la nuestra y por eso arremetemos contra Dios y los demás. Esto vuelve a la frase inicial de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y nos lleva a la proclamación de versículo 4. Almas adúlteras. La Biblia del estudio MacArthur define esto como infidelidad espiritual, donde Israel a menudo se le llamaba ramera por su infidelidad y desobediencia. Santiago no se anda con rodeos. No intenta ser delicado. Y nos sorprende. No es lo que esperábamos leer ni lo que los oyentes esperaban oír en este momento. Acaba de hacer referencia a sus vidas de oración y cómo son egoístas y arrogantes, y ahora los reprende con el lenguaje más contundente. Santiago se refiere a quienes se identifican exteriormente con la iglesia, pero en su corazón hay un profundo afecto por los males de este mundo. Y se quejan cuando no consiguen lo que quieren. Cuando Dios no actúa como su genio en la lámpara, dándoles lo que piden. No está mal pedir ayuda a Dios o que intervenga, incluso que nos sane, pero debemos conformarnos con la respuesta de Dios. Si no somos conscientes de esto, nuestro corazón puede alejarnos de Dios. ¿Es este el fruto de la verdadera salvación o la señal de alguien que no ha dejado las cosas del mundo y que no se ha vestido de Cristo todavía? Santiago es como los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías y Ezequiel, que usaron el pacto matrimonial como una parábola de la relación de Israel con Dios. La amistad con el mundo conduce al adulterio en nuestra relación con Dios, lo que Santiago llama enemistad con Dios en el versículo 4. Es posible engañarnos a nosotras mismas cuando preferimos la amistad con el mundo a la amistad con Dios. Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos amos. ¿Así soy yo? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Vamos a la iglesia, a IWG, a nuestro estudio bíblico para sentirnos mejor con nosotras mismas? ¿En nuestra mente estar aquí nos da puntos con Dios? ¿O solo para decir soy una buena cristiana? Nadie conoce nuestro motivo más que Dios y nosotros. Esta es una llamada de atención a las creyentes. ¿Nos importa? Si decimos que es Cristo Jesús preeminente, tiene que mostrarse. De nuevo, Santiago es firme en su reproche con palabras de verdad. Pregunta, ¿no sabes que la amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios? Tras esa enfática declaración, llegamos al versículo 5. Este versículo es difícil de entender y comentaristas no coinciden en el significado exacto. Se refiere a un pasaje de escrituras que los eruditos no encuentran y se presta múltiples interpretaciones. Nuestro pastor, John MacArthur, creía que la mejor traducción era esta. O piensan que la escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. En contexto, esta es la traducción de la Biblia de las Américas. El pastor John explica que en la traducción original, a diferencia de las traducciones de hoy, espíritu no está en mayúsculas y la palabra él no aparece en la traducción original, se añadió más tarde. Y Santiago acaba de mencionar, un amigo del mundo es enemigo de Dios. Se cree que el espíritu al que se refiere aquí es el espíritu dentro del incrédulo que está empeñado en el mal. El Proverbios 21:10 dice, el alma del malvado desea el mal. Viendo el contexto, Santiago habla a los incrédulos en la iglesia para que el Espíritu Santo no, para, en los cuales el Espíritu Santo no está habitando. Parece referirse al espíritu del incrédulo que anhela los celos y la envidia. Esta interpretación es claramente coherente con el énfasis de Santiago. Y nos lleva de nuevo al principio. El problema empieza en nosotros, en nuestros corazones. Hay continuidad desde el final del versículo 4 hasta el versículo 5 que nos lleva a la esperanza del versículo 6. Las palabras de Santiago hasta ahora han sido sobrias. Algunos dirían que son duras, pero necesarias. Después, Santiago nos da un salvavidas a quienes han estado llevando a cabo su vida espiritual de esta manera, aparentemente ignorantes de la gravedad de la situación del versículo 6. Pero él, refiriéndose a Dios, versículo 6, aquí tenemos la mayor fuente de esperanza. Aunque aún no nos está mostrando cómo tratar esta enfermedad en nuestras almas, Santiago está revelando el principio que permite que este tratamiento funcione, la gracia. Y lo vemos en tres partes. Dios da más gracia. Dios resiste a los orgullosos, a quienes rechazan la gracia de Dios, y Dios exalta a los humildes. Proverbios 3:34. Ciertamente el escarnecedor, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Hay mayor gracia en Dios que pecado en nosotros. Y quienes se acercan a Cristo pueden unirse a Juan en Juan 1:16 y decir, porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Los orgullosos son pecadores desafiantes que se establecen como sus propios dioses. Y el versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La idea de que Dios se opone es un término militar que describe un ejército completamente listo para la batalla. Son enemigos de Dios y no tienen parte en su gracia. La guerra termina con la gracia que Él da. No se gana por la forma en que luchamos, sino por la forma que Él da abundante gracia. No podemos arreglar esto ni ganar la guerra con nuestra propia fuerza. Por mucho que lo intentemos, necesitamos la gracia de Dios. La humildad es la raíz de la justicia y lo que Dios usa para cambiar un corazón de ser enemigo de Dios a ser un amigo de Dios. La guerra se gana por la gracia de Dios y requiere humildad en nuestro corazón. Pasamos a la siguiente parte del capítulo donde Santiago nos da un mapa de la ruta hacia la humildad, versículos 7 al 11. Santiago da lo que un comentario describe como una unidad ordenada, que consiste en una serie de siete órdenes. Sométete a Dios, resiste al diablo, acércate a Dios, limpia tus manos, purifica tu corazón, sé miserable, llora y llora, deja que tu risa se convierta en duelo y humillaos en presencia del Señor y Él os exaltará. El mapa de esta ruta comienza con una llamada dominante a someterse a Dios y luego da tres pares de mandatos coincidentes. En griego, el idioma es aún más cortante, así que las órdenes llegan como una ráfaga de martillo. El primer mandato, sométete a Dios. Hoy en día, el mundo preferiría un evangelio que dijera, imponte ante el Señor y Él te elevará. Someterse a Dios no estaría fácil, porque siendo hijos de la gracia, naturalmente nos rebelamos contra muchas de las cosas que Dios providencialmente permite en nuestras vidas. Queremos los dones y talentos de quienes nos rodean y resentimos la forma en que Él otorga esos dones a los demás y no a nosotras. Comparamos a nuestros hijos con otros, vemos sus carencias o falta de oportunidades y estamos enojadas con Dios. O nuestro matrimonio no es lo que esperábamos. Tal vez nuestro cónyuge no es salvo. Y hay turbulencia en el hogar. Y culpamos a Dios. O nuestra salud falla, así que nos rebelamos. Tenemos una especie de enemistad privada con Dios. Y nos sentamos con Jonás bajo la calabacera y murmuramos, mucho me enojo hasta la muerte. Jonás 4:9. Tenemos esta rebelión oculta en nuestros corazones. Tráelo y ponlo ante sus pies. Y ora en sumisión, Señor, aunque no entienda mi situación, me inclino ante ti y someto toda mi vida a ti. Debido a nuestros corazones rebeldes, esta es una oración que siempre debe estar en nuestros labios, mientras nos esforzamos por humillarnos ante Dios y experimentar su asombrosa gracia. Santiago pasa entonces a estas órdenes en pares. Nos muestra el lado negativo y el positivo de una llamada mutua. Lo negativo, resiste al diablo y huirá de ti. Lo positivo, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Resistir es una metáfora militar que significa enfrentarse. Tenemos lenguaje paralelo en Efesios 6, donde la armadura de Dios está puesta para que resistamos al diablo. Necesitamos la armadura de Dios para esta pelea. Efesios 6:2 nos muestra que esta lucha es sobrenatural y es inútil si luchamos con armas convencionales, porque estamos luchando contra filas de ángeles malignos liderados por un príncipe caído. En los versículos de Efesios 6, Pablo expone la armadura que debemos usar, la armadura que él ha usado y está desgastada por la batalla. Y mientras luchamos, pensamos en un ejemplo actual de un guerrero cuya armadura le protegió durante años y años en su lucha. John MacArthur. Su cinturón de verdad impregnaba su vida y la verdad reinaba en su corazón. Su corazón de rectitud, su coraza de rectitud estaba abollada. Sus botas de guerra estaban ancladas en el Evangelio de la Paz. Su escudo de fe mostraba señales de muchas batallas feroces. Su casco de salvación, abollado por muchos ataques feroces, le permitían mantenerse erguido. Y luego estaba su espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta era su arma ofensiva definitiva que cortaba todo, incluso hasta el alma. Y estas son las armas que todas tenemos: verdad, justicia, paz, fe, salvación y la palabra de Dios. Cualquier creyente que resista con estos hará huir a Satanás y sus ejércitos. Podemos resistir al diablo si llevamos la armadura que Dios provee. Y cuando estemos ante Dios al final de nuestro tiempo aquí en la tierra, escucharemos esas palabras que sabemos que nuestro pastor escuchó: bien hecho, buen y fiel siervo. La otra mitad de este mandato, acercarse a Dios, nos ordena ir tras Dios. Él no se mueve, Él no cambia, pero somos nosotras quienes nos alejamos de Él. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo nos acercamos? Seguimos en Efesios 6, versículo 18. El guerrero está armado y listo para la batalla, pero primero cae de rodillas y ora. El versículo 18 dice, orando en todo momento en el Espíritu, con toda oración y súplica. Nos acercamos a Dios cuando oramos, buscando su voluntad. y Él estará allí con su gracia guiándonos a través de la batalla que tenemos por delante. John MacArthur señaló, la oración es la energía que permite al soldado cristiano llevar la armadura y empuñar la espada. Volvemos al versículo 8 de Santiago 4. Para la siguiente instrucción de cómo ser humildes y recibir gracia, limpia tus manos, pecadores, y purifica tu corazón, los de doble ánimo. En estos versículos, Santiago no se dirige a creyentes como hermanos o amados. En cambio, llama a sus lectores pecadores, de doble ánimo. Doble ánimo significa que tienen dos almas y los describe como una doble lealtad a Dios y al mundo. Esto es una imposibilidad espiritual. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los puros de corazón o los de una sola mente, porque estos verán a Dios. ¿Tenemos dos almas con ojos errantes, uno elevado al cielo y otro centrado en la tierra? ¿No hemos entregado nuestra vida a Cristo y someternos a Él? Pecadores de doble mente no describen a un creyente. Solo hay un remedio, el arrepentimiento. Limpia tus manos, purifica tu corazón y sé lleno de gracia. Versículo 9, no es un llamado a una vida de tristeza. Al fin, Proverbios 17:22 nos dice que un corazón alegre es una buena medicina. Más bien, aunque el duelo y la tristeza no deben ser características de los creyentes, debe haber tristeza en nuestro pecado, debe devastarnos por nuestro pecado. El duelo expresa el dolor interior y el lloro se refiere a un lamento fúnebre. Santiago lanza esta mordaz denuncia a quienes son tan insensibles y superficiales que se ríen cuando deberían estar llorando. ¿Lloramos y lamentamos nuestro pecado? ¿Somos humildes ante nuestro pecado? No esperemos a que alguien o algo nos humille. La humildad es algo que buscamos activamente, resistiendo al diablo y acercándonos a Dios. Debemos hacer inventario de nuestra pecaminosidad y debilidades y luego inclinarnos en total sumisión ante Dios, entregando todo nuestro ser. Y entonces será cuando Él derramará sobre nosotros gracia sobre gracia y os exaltará. Humillaos. La humildad es una elección que hacemos, no es un regalo que recibimos. En presencia del Señor, por quién es y cómo es, nos sometemos y reconocemos su lugar y su posición. Y como consecuencia, Él nos exaltará. Hemos estado analizando la exhortación de Santiago a detener la guerra y el mapa de la ruta hacia la humildad. Y ahora pasemos a la exhortación de dejar de jugar a ser Dios. Versículo 11. Santiago continúa con el tema que gira en torno a una idea central de humildad. En el versículo 11, Santiago exhorta a los lectores a dejar de jugar a ser Dios. Es bastante franco y directo, ya que lo que ha escuchado le preocupa enormemente. Versículos 11 y 12, Santiago aborda el poder de las palabras destinadas al mal, palabras que pueden disolver un alma. ¿Cuántos a nuestro alrededor están destrozados por palabras de otra persona? Palabras destinadas a doler y causar dolor. La semana pasada Judy nos mostró la destrucción que pueden causar nuestras palabras, que son capaces de destruir la vida de otros y de nosotras mismas. Una vez más, Santiago es directo y contundente en su lenguaje. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es importante que entendamos la redacción precisa de este mandamiento, tal y como lo dice el griego, porque en realidad prohíbe más que calumnias. En griego dice, no se traten con condescendencia, no se miren por encima del hombro los unos a los otros. Incluso si lo que queremos decir es cierto, piensa, ¿es perjudicial para la otra persona? ¿Creemos que la crítica a espaldas de otro está bien si es cierta? Cuando hacemos esto, chismeamos y justificamos que está bien porque es cierto. Esto lleva a los creyentes a usar la verdad como licencia para menospreciar. También puede hacerse cara a cara por quienes creen que una persona debe ser consciente de sus propios defectos. La mayoría de la gente dolorosamente está consciente de sus propios pecados, quiere superarlos, intenta. Y son confrontados por alguien que se cree que está cumpliendo su deber moral y les confronta. Esto es el resultado de nuestro propio orgullo. Es una oportunidad que nos damos para menospreciar. ¿Es venganza por un desaire pasado? ¿Es un sentido de autojusticia? ¿La necesidad de bajar a los demás de su pedestal y de desenmascarar su hipocresía? ¿La necesidad de elevarse como el fariseo en Lucas 18? El mandato de Santiago de desistir estos discursos dañinos nos dice quienes estaban en la iglesia primitiva que a menudo hablaban mal los unos de los otros. Todos lo hemos hecho y lo hacemos. La palabra de Dios nos llega con igual fuerza y aplicación. No murmuréis los unos de los otros. Santiago apoya este mandamiento con dos argumentos paralelos. Cuando hablamos mal contra otros creyentes, nos elevamos por encima de la ley. Versículo 11 dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Los creyentes deben estar atentos a los falsos maestros, examinándolos según el estándar de la palabra de Dios. Los creyentes deben juzgar el adulterio, asesinato, mentira y cualquiera que practique estos pecados como pecado. El Señor no prohíbe ese juicio. Lo que la Escritura prohíbe es el espíritu juzgador, esa actitud crítica y censora que juzga a todos y a todo, busca menospreciar a los demás. Esta persona desprecia la ley de Dios que rompe tanto la ley del amor como la ley real, que hace culpable de infringir toda la ley de la que acabamos de hablar en el capítulo 2. Consideramos que nuestras opiniones son mejores que las de Dios e imaginamos que nuestras acciones mejoran la ley. El segundo argumento de Santiago contra lo absurdo de un espíritu crítico es que nos elevamos por encima de Dios. Jesús advierte a sus seguidores en Mateo 10:28 que no debes temer al hombre, sino a Dios que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dios es el único que puede salvar y destruir. Solo Dios tiene derecho a juzgar. Por lo tanto, juzgar a una de sus criaturas es usurpar un derecho que solo Dios tiene. Este juzgar no solo es arrogante, sino también blasfemo. Seamos agradecidas de no ser juzgadas por quienes nos rodean, sino por un Dios justo dispuesto a dar gracia cuando nos humillamos ante Él. Me encontré con una cita de D.A. Carson. Todos seríamos más sabios si decidiéramos no mencionar nombres de ninguna persona salvo en nuestras listas privadas de oración. Una cita de Agustín dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Al terminar el capítulo 4 en los versículos 13 y 17, vemos el desafío del Espíritu Santo a la arrogante forma en que la mayoría de los creyentes cambian esa cita por haz lo que quieras y di que amas a Dios. Y el Espíritu utiliza palabras contundentes de Santiago. Santiago dirige su ataque a aquellos en la congregación que estaban haciendo planes sobre dónde ir y qué hacer, sin pensar en si era la voluntad de Dios o no. Sus actitudes originales tras su conversión fueron la humildad, ya que su nueva fe les había costado social y económicamente. Habían soportado estas dificultades con gracia y se habían aferrado a Cristo con todo lo que tenían. Pero la vida ya se había calmado y las preocupaciones de ganarse la vida y hacer fortuna habían regresado. Habían caído en la rutina del ateísmo práctico, donde Dios y cualquier voluntad que fuera no se consideraban en lo que ellos planeaban. Y aquí está el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Simplemente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El versículo 15 nos dice, si el Señor quiere, la oración debe ser una parte importante de nuestra planificación. En Mateo 6, los discípulos pidieron a Cristo que les enseñara a orar. Un elemento importante es orar según la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Y veamos el ejemplo de Cristo en el jardín de Getsemaní. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La copa simboliza la ira divina de Dios derramada sobre Cristo por los pecados del mundo. Y además significaba separación entre Cristo y Dios, porque un Dios santo no podía estar en presencia del pecado como Cristo soportaba este juicio. Hace 2 semanas cantamos un himno que ilustraba esto. Jesús abandonado, Dios distanciado de Dios. Cristo rindió su voluntad a la de su Padre, para que el perfecto plan de salvación de Dios se llevara a cabo. Cuando Cristo resucitara, resultando en nuestra salvación por el poder de su muerte y resurrección, por su obra en la cruz, se nos otorgan sus ropas de justicia para poder estar en presencia de un Dios santo por la eternidad. La respuesta de Dios a la oración de Jesús ahí en el Getsemaní fue no. Aquí una vez más vemos que la mayor misericordia de Dios hacia nosotros es la respuesta no. Santiago en el versículo 16 se dirige entonces a ellos con esta nota. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Aparentemente algunos miembros de la congregación presumían de sus logros independientes aparte de Dios. Esta es la actitud que tienen de quienes saben que Dios existe, pero desafían su voluntad. Lo vemos en 1 Juan 2:16, el orgullo jactancioso de la vida. Sí, Dios me dio la vida, pero es mi cerebro, mis planes, mi energía lo que ha logrado esto. Santiago dice que todo eso es, esa fanfarronería es malvada. La mayoría de nosotros nunca lo expresaríamos en palabras, pero ¿se nota en cómo oramos o no oramos antes de hacer planes? ¿O no damos gloria a Dios por cualquier éxito que tengamos? Hace unas semanas vimos cómo el Artemis II descendió en el mar completando su misión espacial. Tuvieron un viaje por el espacio alrededor de la parte trasera de la luna, más lejos de lo que cualquier humano había ido. Pero me preguntaba si había algún creyente a bordo de esa misión que diera gloria a Dios. Días después, Victor Glover, el piloto de la nave espacial, aprovechó para alabar a los hombres y mujeres que hicieron todo posible. Y luego, con razón, dio toda la gloria a Dios por lo logrado. Nuestro destino es la eternidad con Dios, pero debemos entender que nuestra vida en la tierra es vapor, bajo el control de un Dios soberano. Hacemos nuestros planes y los dejamos en manos del Señor para que haga lo que Él quiera. Nada resume más claramente el carácter de un creyente genuino que el deseo de hacer la voluntad de Dios. Santiago nos ha enseñado que la batalla comienza con nosotros, en nuestros corazones orgullosos. Es por la gracia sobre gracia de Dios que nos humillamos y detenemos la guerra. Si no controlamos nuestro hablar, el trato hacia los demás y el ponernos por encima de Dios, deshonramos y blasfemamos a nuestro Padre Celestial. ¿Estamos jugando a ser Dios con nuestras vidas, nuestros planes y nuestro orgullo? Sabemos lo que es correcto. Debemos hacerlo y obedecer la voluntad perfecta de Dios. Quiero terminar con una breve oración de David. En el Salmo 4:8 escribió, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que esta sea nuestra oración. seguimos nuestro andar en nuestros grupos como mujeres, como esposas y como mamás. Gracias.